Buenas tardes, Evany, y buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, ¿cómo cierra el tema del subsidio? La verdad que todavía no está cerrado, está con una media sanción en senadores, ¿verdad? Ahora pasa a diputados, donde suponemos también que se va a hacer unas discusiones, ¿verdad?
Sí.
Lo que se autorizó, lo que tiene media sanción, es totalmente diferente a lo que el gobierno había planteado, porque el gobierno planteó básicamente subsidios, pero subsidios productivos y subsidios en tasas y nuevos créditos. Esa fue la línea del gobierno. Sin embargo, hoy día lo que se aprobó y lo que tiene media sanción es un subsidio, pero para pagar las deudas vencidas de los productores de la agricultura familiar campesina hasta un equivalente a 51 millones de guaraníes de capital y todos los intereses generados, ¿verdad? Eso fue lo que se aprobó esta tarde, tanto para deudas del sector público y privado. Ahora bien, se hizo una modificación del artículo 1, donde básicamente lo que hace es abrir a todos los sectores que están en esa situación o que están con deudas vencidas, priorizando básicamente las deudas que están judicializadas y refinanciadas.
¿Y si estas deudas superan los 50 y tantos millones, hasta donde llegan los millones subsidiados y nada más? ¿Así es?
Sí, eso es lo que se aprobó. O sea, que para pagar las deudas vencidas del sector público y privado hasta un equivalente a 25 salarios mínimos.
Bueno, ¿y eso es dinero casi en la mano de cada agricultor que aparezca luego en la lista para que vaya y pague su deuda? ¿O cómo se maneja eso? ¿Tenés conocimiento de...?
Bueno, el mecanismo, Evany, todavía no tenemos muy claro. De hecho, habla de que una vez sancionada la ley, se tiene que reglamentar esa ley y la instancia que va a estar liderando todo eso va a ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que va a conformar un equipo de trabajo interinstitucional para poder reglamentar, con la participación también de sectores de las organizaciones campesinas.
¿Se aclaró?
No tenemos todavía bien claro cuál va a ser el mecanismo, pero lo que necesariamente tiene que estar registrado en el RENAP, que es la base de datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que deben ser deudas vencidas provenientes de créditos destinados al sector productivo hasta el equivalente a 25 salarios mínimos.
¿También entra, Carlos, las deudas en el sector privado?
Sí, ¿todas? Deudas del sector público y privado incluye la ley que tiene media sanción.
¿Financieras, cualquiera que te preste dinero?
Financieras, bancos, crédito agrícola, todo eso incluye, ¿verdad? Pero tienen que estar vencidas y preferentemente las judicializadas y refinanciadas.
¿Hay una idea del monto que alcanzaría esto o todavía no se puede saber porque no se cuenta con la lista, Amanda?
No podemos saber el monto. Nosotros estamos haciendo algunas estimaciones acá en el crédito agrícola, ¿verdad? De igual modo, se tendría que hacer con el sector privado para poder dimensionar a cuánto ascienden las deudas vencidas que fueron destinadas al sector productivo y cuyo monto no supere los 25 salarios mínimos. Se tiene que hacer una estimación de eso, ya que el artículo 1 abre a todos los sectores.
Ahora, no teniendo una lista y no sabiendo a quiénes, cualquiera que aún no haya venido a la plaza a protestar, se puede sumar a esta lista, el país entero se puede sumar, ¿verdad?
Totalmente, todos los que sienten que pueden ser beneficiarios de esta ley pueden o sumarse en la plaza o venir a reclamar posteriormente para que sea incluido en la lista, ya que está abierto para cualquier ciudadano paraguayo que esté en estas condiciones de deudas vencidas y deudas que habían sido destinadas al sector productivo.
Bueno, entonces esto puede llegar a cifras astronómicas, porque está abierto a aquel que haya, no sé, comprado semillas de lechuga y bueno, le vino la helada, le terminó con la lechuga y ahora va a reclamar entonces ese subsidio. ¿Cómo se asume una situación como esta? No hay forma.
Es necesario, por eso nosotros veníamos reclamando justamente el tema de las listas para poder dimensionar el impacto y el alcance que puede tener esta ley de rehabilitación financiera para pequeños productores, de modo que también se pueda ver la factibilidad financiera de cumplimiento del mismo, ¿verdad? Porque hasta ahora no se dispone de recursos financieros para hacer frente a esta ley.
Bueno, es como tomar un geniol y tener una infección de novela que te calma un poquito, pero no resuelve la problemática. Y créditos que vos conozcas que son efectivamente tomados a través del crédito agrícola, hay por lo menos, allí sí, ustedes tienen la cifra, ¿no?
Sí, ahí nosotros tenemos la cifra. Yo comentaba justamente de que en lo que va del año fueron más de 36.000 personas, casi 37.000, los que ya abonaron, los que ya cumplieron con sus compromisos financieros por un monto que supera ampliamente los 150 mil millones de guaraníes, y que a la fecha, en el primer semestre, fueron 5.600 personas los que no pudieron honrar sus compromisos financieros, y eso hace un equivalente de 15.000, 17.000 millones de guaraníes, ¿verdad?, de capital. Adicionalmente, nosotros tendríamos en el orden de entre 15.000 a 20.000 clientes que en años anteriores habían quedado en situación de mora. Y bueno, ese es el universo que nosotros estamos manejando solamente en el crédito agrícola. Estamos quitando todos los datos que de clientes que están en situación de mora también, para poder cuantificar ya específicamente en el crédito agrícola, como que en el crédito agrícola todos los créditos concedidos son para el sector productivo, entonces estarían afectados en su totalidad las cuentas que están en situación de mora, cuentas que están en situación de judicializadas y o refinanciadas.
Entonces, en total serían 15.000 o 5.600.
Entre 15.000 y 20.000 aproximadamente. Vamos a tener datos más certeros ya en el transcurso de la tarde, Eva.
Y sí, para ver el monto.
Tenemos una cartera desafectada que seguramente todo eso va a estar sumándose a esta medida y a esta herramienta que está teniendo media sanción ya.
¿Y de dónde vendría el dinero, Amanda León?
Esa es una buena pregunta, Evani. Eso vamos a trasladarle a la gente del Ministerio de Hacienda, porque hay que buscar los recursos financieros para hacer frente a esta ley, ¿verdad? Mm. En el artículo 6 habla de que se tiene que buscar realizar algunas modificaciones o algunas ampliaciones presupuestarias para poder hacer frente a esta ley, ¿verdad?
Mientras llega el momento en que exista el dinero y si llega a aprobarse en todas las instancias este proyecto de ley, ¿quedan congelados los intereses o continúan?
No, en ningún lado habla de que los intereses van a estar congelados, ¿verdad? De hecho, que el sector privado, básicamente, nosotros podemos hacer descuentos de intereses, todas esas cuestiones sí podemos hacer, pero en una ley no se puede obligar al sector privado a que ellos dejen de generar intereses, ¿verdad? En el tiempo que transcurre desde esta medida de sanción hasta la efectivización de la ley, ¿verdad?
Al sector privado, al que le conviene tener más intereses a cuenta, le conviene que de esto ni siquiera se hable, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos hablando, los intereses van creciendo día a día.
Totalmente, y en el artículo 1 habla justamente de las deudas del capital, de los intereses y todas las cargas financieras de cualquier naturaleza que se generen a raíz de esa deuda. Mm-hmm. Incluso las cuentas judicializadas tienen también los gastos judiciales y los gastos en general que se hace para las demandas de las cuentas de los clientes.
No tengo mucha memoria, pero vos conocés los números. ¿Se parece en algo a lo que se arregló en la ocasión anterior en que hubo una situación semejante, o esto es otra cosa?
Se refiere a la condonación del 99,
sí, ¿verdad? Sí.
Es probable que sea ampliamente superado, porque en la ocasión de la condonación del 99 se dio solamente con deudas del sector público. Fueron beneficiados en ese entonces clientes que eran deudores del Crédito Agrícola, del Banco Nacional de Fomento y del Fondo de Desarrollo Campesino. En este caso se abre a deudas del sector público y privado, y en ese sentido creo que las sumas pueden ser ampliamente superadas.
Siendo otro tema, simplemente basada en la experiencia que tenés de quién paga la cuenta y no, teniendo 30 hectáreas, ¿se puede vivir comiendo, desayunando, cenando, mandando a los chicos al colegio? ¿Se puede vivir o no?
Perfectamente, Evan. Gente que tiene 2 hectáreas, dependiendo de la tecnología que aplica a su rubro productivo, sin ningún problema puede generar ingresos bastante considerables. Por ejemplo, la gente que trabaja con tecnologías de invernadero, con sistema de riego en la parte hortícola, no necesita tener 10 hectáreas. En 2-3 hectáreas ya es suficiente para generar ingresos bastante importantes, ¿verdad?
Y con horticultura, ¿hay venta suficiente, ingreso suficiente? No sé, ¿cuánto gana, por ejemplo, una familia mensualmente vendiendo, bueno, lechuga, locote, pepino, productos de la horticultura? Si tiene 30 hectáreas, mejor, pero si tiene 2 hectáreas, como vos decís, que ya se puede sobrevivir, ¿cuánto le ingresa más o menos?
Depende mucho, el nivel de ingreso depende mucho de la productividad, de la tecnología que aplica, ¿verdad?
Sí.
O sea, que hay gente que en una superficie pequeña puede generar el equivalente a un salario mínimo y mucho más, incluso en el campo. Pero también existen en forma extensiva o con menor tecnología y que pueden generar menos ingresos en una superficie mayor, ¿verdad? O sea, que eso es muy relativo y guarda básicamente relación con la tecnología que está aplicando en sus rubros productivos.
Fundamentalmente con eso. Bueno, Amanda León, vamos a seguir este caso entonces, porque ahora hay que suponer que va a transcurrir una semana tal vez para que esto llegue a diputados, y tendrá que tratarse seguramente la próxima semana todo esto. Bueno, si tenía entonces 5.600 deudores, ahora tenés cerca de 20.000, ¿verdad?
Bueno, 5.600 deudores son los que en el transcurso del año 2017 no pudieron honrar sus compromisos financieros por diferentes motivos. Pero también tenemos deudores de años anteriores que todavía no habían aplicado la ley de rehabilitación financiera, entonces esa gente también pueden estar beneficiados con esta ley de rehabilitación financiera que hoy se trató en el Senado.
Bueno, gracias, muchísimas gracias por el informe. Hasta cualquier momento.
A usted, Dani, a las
volveremos 8. A hablar.